Embajadora, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuándo fue la última vez que usted habló con el Papa Francisco?
Pues unas semanas antes de que ingresara, de que ingresara en el Gemelli, ¿no? Él también estuvo aquí el 8 de diciembre para hacer la ofrenda floral a la Virgen Inmaculada, la columna de la Plaza de España, pero ya cuando aquello ya se encontraba bastante afectado, ¿no? Uh-huh. De bronquitis y tenía dificultad en el habla. En fin, ha pasado bastante tortura, ¿no?, con la enfermedad. Y no obstante, después de 37 días en el Gemelli, pues vuelve, y apenas vuelve, porque era un gran trabajador, va a visitar a los presos a la cárcel, ¿no? Uh-huh. En fin, era una persona, los médicos decían que era rebelde, pero era una persona que se levantaba a las 4 de la mañana, hacía sus oraciones de una gran dimensión espiritual, y después empezaba ya con las audiencias, y más tarde, apenas con un poco de descanso al mediodía, retomaba escribir cartas, toda la tarea que tenía de teléfono. Bueno, llamaba a la parroquia de Gaza todos los días, ¿no?, a la tarde. Uh-huh. Bueno, él fue un gran gobernante, un papa gobernante, ¿no?, que ejercía su autoridad de manera prudente, de manera independiente y con un equipo muy leal, ¿no? Uh-huh. Al frente del cual estaba el cardenal Parolin.
Decía usted, embajadora, que habló poco antes de que ingresara en el Gemelli. Si no recuerdo mal, en ese contexto el gobierno anunció en España el acuerdo con la Santa Sede para la resignificación de cuelgamuros del Valle de los Caídos. ¿Hablaron de eso?
Bueno, sí, fue uno de los asuntos que tratamos, ¿no? Que tratamos y que trató el presidente de gobierno y el propio ministro Bolaños con el cardenal Parolin más tarde, ¿no? Uh-huh. Pero sí, era uno de los temas que teníamos, uno de los temas, porque la relación fue fluida todo el tiempo, fluida. Él era un hombre que quería mucho a España. Probablemente percibía una afinidad, ¿no?, en la manera de tratar los desafíos contemporáneos, ¿no?, la inmigración como drama humanitario, el cambio climático, la lucha necesaria contra el cambio climático para preservar la casa común. Nada menos a este respecto hizo una encíclica, la Laudato Si, en 2015, ¿no? Uh-huh. Y más tarde Laudate Deum. Y fue un hombre al que nada le era ajeno, porque incluso trató la inteligencia artificial como una cuestión de gran importancia para advertirnos que estuviéramos en estado de alerta, porque podría llegar a ser una amenaza, pero intentó por todos los medios buscar los aspectos positivos, todo lo que podría aportar, en términos médicos, en términos educativos. Él se reunía de expertos, asesores expertos, y después pronunciaba lo que era doctrina, lo que configuraba ya una parte social de la Iglesia. Quería mantener y mantuvo una Iglesia abierta. Él decía que el peor mal que podía tener la Iglesia era el clericalismo, es decir, la percepción de que de los clérigos, de los servidores de la fe, de que eran superiores a los demás. Quería una Iglesia abierta, y de ahí la sinodalidad.
Embajadora, habla usted de los asuntos claves en el pontificado de Francisco. La migración, sin lugar a dudas, fue una de ellas. De hecho, él manifestó su deseo de viajar a Canarias para conocer la crisis que vivía el archipiélago, la crisis migratoria. ¿Por qué no se produjo ese viaje?
Porque no hubo tiempo. Es decir, la decisión estaba tomada. Por parte del propio presidente del gobierno, le formuló la invitación, que él aceptó gustosamente, y él quería venir a Canarias, y el gobierno también que viniera, que fuera a Canarias. Por tanto, bien, era un viaje que probablemente se habría producido de haber tenido las condiciones, ¿no? En fin, de encontrarse bien, fuerte, etcétera, durante este primer trimestre, ¿no? Uh-huh. Pero no pudo ser.
Señora Cela, ha dicho usted que han sido en todo momento fluidas esas relaciones entre España y el Vaticano durante el pontificado de Francisco y ha puntualizado que han quedado cosas en el tintero, podríamos decir, asuntos por abordar. ¿Cuáles son esos asuntos que ahora deberá
No.
las... ¿No?
No, asuntos por abordar son... el Papa Francisco fue un papa que abrió muchos caminos, muchísimos, tanto en mujeres como denuncia de abusos a menores, como trato de inmigrantes y de pobres, como cambios litúrgicos. Y estos asuntos necesitan implementación permanente. Por eso, uno de sus legados más importantes es el tema de la sinodalidad. Es decir, una iglesia abierta y en contacto con los problemas del mundo, de un mundo que avanza, y una iglesia que está abierta y que avanza también. Es decir, él siempre hablaba del pastor en medio del rebaño, en medio del rebaño, liderándolo también, pero siendo parte del rebaño, siempre en pie de igualdad.
A Nancy se le estaba...
Asuntos...
Sí, perdón.
Sí, dígame, dígame.
No, 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 perdón. Asuntos, decía, continúe usted, por favor.
No, digo esto, ¿no? Que efectivamente ha habido temas que en los que se ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en el tema de la Secretaría Económica, tema de finanzas, es decir, se ha ordenado las finanzas del Vaticano desde que llega Francisco, generando una Secretaría de Economía, por cierto, encabezada por un español, Guerrero, que hizo una magnífica labor, y ahora continúa también otro español. Ahí se ha avanzado muchísimo en términos de criterios homologables, transparencia, accountability, presupuestos. Y hay otros temas que van más lentos. Uh-huh. Él denunció enérgicamente abusos a menores. Lo denunció enérgicamente y se ha avanzado mucho en ese terreno. Hay una comisión generada al efecto, pero hay cosas que cuestan más. Uh-huh. Ha avanzado mucho en tema de integración, en tema de igualdad de derechos entre con las mujeres. Hace un año era inimaginable que una mujer fuera precisamente la alcaldesa de la ciudad del Vaticano, la gobernadora. Uh-huh. Y sin embargo tenemos una mujer como gobernadora de la ciudad del Vaticano. El Vaticano, que es el estado más pequeño del mundo, pero con la jurisdicción moral más grande del mundo.
Todo eso
puede
cambiar.
Puede extender no solamente.
Todo eso puede cambiar con el sucesor.
Dígame.
Todo eso puede cambiar con el sucesor.
Yo creo que no. Yo creo que el Papa Francisco ha establecido una forma, un estilo tan fuerte, tan firme, es decir, una impronta tan profunda que causaría gran perplejidad a propios y extraños, es decir, a creyentes, si no, causaría una enorme perplejidad que ahora se volviera a una iglesia más cerrada, una iglesia más pomposa, una iglesia más más exclusiva. Uh-huh. Esto yo creo que no es reversible. El Papa Francisco fue muy elegante al llegar a su mandato. Mantuvo bien la cruz de plata, mantuvo sus zapatos de siempre. Y estos son gestos, es decir, él era un gran comunicador. No solo comunicaba con frases rotundas, uh-huh, con titulares, sino también a través de sus gestos. Fue elegante.
Ya que habla usted de gestos, ¿cómo se puede interpretar el gesto de que el presidente del gobierno no acuda al entierro mañana, al funeral mañana?
Bueno, pues yo desde luego nunca evalúo las decisiones del gobierno, no me corresponde evaluar decisiones del gobierno, pero sí le puedo afirmar, y esto sí es de mi competencia, que las relaciones que el gobierno de España ha mantenido con el papado han sido excelentes, excelentes, porque siempre se ha partido de en los asuntos con sinceridad y desde luego se ha llegado a acuerdos. excelentes. Había una relación de respeto y mutuo afecto, afecto mutuo entre el Papa y el presidente de gobierno. Profundo, he de decir.
Uh-huh.
Por tanto, pero como digo, el Papa ha sido elegante al llegar y elegante al salir, porque cualquiera que pueda leer el discurso del domingo de Pascua de Resurrección puede ver que allí se encuentra todo lo que ha sido esa voz clara contra la guerra. Siempre hablaba de la martirizada Ucrania, de la ensangrentada Gaza, siempre se acordaba, recordaba los conflictos bélicos abiertos, no se le olvidaban ningún domingo. Ahí se puede llegar a ver un poco el legado espiritual y político de un Papa en ejercicio. Y además, es también simbólico que esto haya ocurrido pues horas después de todo su mensaje de Pascua, ¿no?
Decía usted de las relaciones excelentes entre España y la Santa Sede. De hecho, hay cardenales que han sido creados por Francisco, cardenales españoles. Sin embargo, en el último consistorio de Francisco no hubo ningún cardenal español entre los nuevos purpurados. ¿Eso tiene alguna lectura por su parte?
Pues no, no tiene ninguna. España es el país que más cardenales tiene después de Estados Unidos e Italia. Y realmente allí en el anteúltimo consistorio se crearon cardenales españoles y en el anterior también. Y bueno, pues yo creo que aquí tienen que concurrir muchas circunstancias, ¿no? Y evidentemente yo creo que España tiene una buena cuota de representación cardenalicia, que seguirá prosperando con toda seguridad.
Isabel Celá, embajadora de España ante la Santa Sede, ministra de Educación, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días, adiós.